400 personas y cerca de 3.100 han resultado heridas. Los hospitales no dejan de recibir precisamente heridos. ¿Cuál es la situación, Silvia Martínez?
El escenario es muy complicado. La zona más afectada es una provincia montañosa cerca de la frontera con Pakistán. La mayoría de casas de piedra y de barro han quedado totalmente destruidas con el primer temblor y este segundo seísmo dificulta todavía más las labores de rescate. Además, muchas carreteras que conectan con el epicentro de la catástrofe han quedado sepultadas por deslizamientos de tierra. Muchas casas han colapsado y aldeas enteras han quedado destruidas. Las familias han pasado la noche al aire libre, tienen miedo a las réplicas o que cualquier estructura les caiga encima a mitad de la noche. Es Amira Sayed, portavoz de Save the Children en la zona. Esta vez el temblor se ha registrado a unos 35 kilómetros de la capital de Nangarhar y con 10 kilómetros de profundidad. Bajo el régimen talibán, el país enfrenta una profunda crisis económica, por lo que está siendo clave la ayuda internacional.
Gracias, Silvia. Y media hora dura ya la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, en el que es el primer encuentro entre ambos desde que el líder de los socialistas catalanes asumiera el cargo. Una cita que ha empezado puntual y sin declaraciones por ninguna de las dos partes. A las puertas de la delegación de la Generalitat en la capital belga, en Bruselas, está Olga Rodríguez. Olga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ya se ha producido ese saludo cordial entre Illa y Puigdemont. A esta hora se han reunido aquí en la delegación del gobierno catalán en Bruselas, donde el expresidente independentista ha sido recibido a reproches por parte de una espontánea.
Señor Puigdemont, yo soy catalana y no soy independentista ni facha. Lo que usted hace con los catalanes no tiene nombre. ¡No tiene nombre!
Que no tiene nombre lo que ha hecho a los catalanes, le reprochaba esta mujer a Puigdemont. El presidente de la Generalitat y el líder de Junts han hablado del tiempo a su llegada porque justo empezaba a llover cuando entraba Puigdemont a la delegación y no ha dado tiempo más en ese saludo al que han podido entrar solo los medios gráficos. No hay orden del día de esta reunión que desde el gobierno catalán enmarcan en la normalidad institucional y tampoco está previsto que atiendan a la prensa después del encuentro.
Gracias, Olga. Y un último apunte que acabamos de conocer. Un juez federal de California ha declarado ilegal la orden de Donald Trump de desplegar efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las protestas que se habían producido como respuesta a las redadas migratorias. El magistrado argumenta que la administración Trump ha violado una ley del siglo XIX que prohíbe el despliegue de fuerzas militares en suelo estadounidense por cuestiones internas de seguridad. Y en deportes, ya cerrado el mercado de fichajes, las miradas se centran ahora en las selección española, Gonzalo Carbajo.
Los convocados por Luis de la Fuente ya están rumbo a Sofía para empezar con buen pie la clasificación al Mundial del año que viene, el jueves a las 9:45, primer partido ante Bulgaria, y ahora la información de la vuelta.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Ferial Larra Belagua en Navarra, casi de milagro porque estamos en la frontera con Francia, donde concluye la décima etapa de la edición 80 de la Vuelta Ciclista a España. Una etapa preciosa, como si el pelotón estuviera levantando el dedo entre tanta polvareda. Kike Iglesias, que ha montado la ruptura entre UAE y Ayuso y que hoy se ha escenificado en la salida.
Que ha dicho que está en una dictadura en el equipo UAE, un Juan Ayuso que ha trabajado un buen kilometrillo para Almeida antes de reventar a eso de 6-7 kilómetros para el final de la etapa. Un Ayuso que evidentemente ha puesto banderillas de fuego a una relación que se terminará una vez concluya la Vuelta a España, ya sea en Madrid o antes.
Hemos tardado 105 kilómetros de 175 que tiene la etapa en tener la fuga buena, un grupo de 30. Y ahora mismo, cuando faltan solo 3 kilómetros para meta, cabeza de carrera en solitario para el rey de la montaña, ganador de una etapa ya en Pal, en Andorra, Jay Vine, que le saca 23 segundos a Pablo Castrillo, que viene desmontándose, y 1.28 al grupo de los mejores con Almeida, Vinegar, Jorgensen, Hindley, Pellizzari, Pico, Harold Tejada y Matthew Richitello. 2.17 se está dejando con la cabeza de carrera, 47 segundos y por tanto la roja, el actual líder Thorsten Trail. Espectáculo Pereiro, no solo de Ayuso y de polémica, vive la vuelta. Muy bonita la etapa de reenganche de hoy.
Sí, así es, un etapón. Etapón con un puerto donde no parecía que iba a pasar muchas cosas por la dureza, que no es un puerto tampoco extremo en esta vuelta de ciclista España, pero al final los ciclistas cuando quieren dan espectáculo y vamos a ver aquí arriba ganar un tío muy bueno como es Jay Vine y vamos a ver si lo que nos queda, tenemos guerra entre Almeida y Vinegar.
Desparramando energía los ciclistas de la vuelta. La nuestra es la de Fosprint de Soria Natural. Mucho más que una jalea. Rendimiento, resistencia, defensas, concentración, jalea real, propóleos, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus Sport Zero Junior. Llévate un regalo directo y además participas en el sorteo de 20 escapadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y también online. Fosprint Soria Natural. Evolucionando desde 1989. Los últimos 2,5 kilómetros los pueden sentir con nosotros, vivir con nosotros en las emisoras COPE Más. Se puede elegir siempre a través de cope.es y aplicaciones.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Gracias, Eri. Gracias, equipo. Fuera del fútbol, España se la juega entre Italia en la fase de grupos del Eurobasket. Es a las 8:30. La selección estaría en octavos si consigue una victoria más en los dos partidos que restan. Y en tenis, no antes de las 7, Carlos Alcaraz buscará meterse en las semifinales del US Open ante el checo Jiří Lehecka.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana más calor con 30 ya de máxima. En cuanto al tráfico, está cortada la A2. Todos los carriles en sentido salida en Torrejón de Ardoz por un accidente. Mucha precaución. Hay un desvío señalizado por la salida 22 de esa autovía de Barcelona. Cortada la autovía, la A2 en sentido salida Torrejón de Ardoz. Hay otro accidente en la M40 en Vilcálvaro hacia esa misma A2 y otro más en la M50 en Boadilla sentido A5, que está generando bastante atasco. Unos 50 docentes y personas del mundo de la cultura se han encerrado hoy en el Círculo de Bellas Artes en apoyo a la población palestina de Gaza. Exigen al gobierno central el embargo de compraventa de armas a Israel. Este encierro, convocado en el marco de la iniciativa Marea Palestina, ha comenzado a las 2:30. Escuchas la tarde.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do.
Ya sabes que la vivienda, o habría que precisar un poquito más, el difícil acceso a la vivienda es ahora mismo el mayor problema, la mayor preocupación de los españoles, y esto no lo digo yo, esto lo recoge la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas. Por eso me llama la atención el siguiente dato que te voy a dar. En los 6 primeros meses del año, España marcaba un nuevo récord de hipotecas firmadas, 243.000. Esto es un 25% más que en el mismo periodo de 2024. Hace unas semanas, en este programa, Edgar trabaja en una inmobiliaria de Madrid y nos enseñaba un piso en el distrito de Fuencarral, en una zona humilde y con algunos detalles, algunas cosillas que podrían resultar problemáticas. Un piso sin ascensor, un tercero concretamente, y un piso pequeño, 48 metros cuadrados.
Hola.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pasad, ¿eh? Pues aquí tendríamos el salón independiente con vistas al edificio de enfrente como tal, y la verdad es que entra bastante luz, y luego aquí te cabe una mesa que hizo mucha gracia porque dije que cabían para 9, y es verdad, pero tienes que hacer un poco Tetris porque si no, no te entra.
La cocina, que este sí que tiene las vistas despejadas. Que
bueno, pues Edgar nos iba enseñando la casa, ese pisito, te recuerdo, pequeño, 48 metros cuadrados, tercero sin ascensor, piso que ya ha conseguido vender en los últimos días. Y lo ha vendido por 260.000 euros. Nos contaba el propio Edgar que vale 100.000 euros más que justo antes de la pandemia. Me acompaña a esta hora de la tarde José María Camarero, periodista económico del diario ABC y nuestro experto en economía. Camarero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Te sorprende esto que nos contaba Edgar, el piso que ha conseguido vender en los últimos días y por 100.000 euros más que justo antes de la pandemia?
Pues aunque los datos es verdad que son muy llamativos, corresponden exactamente a todas las estadísticas y a toda la realidad de lo que se está moviendo con la vivienda. ¿Por qué lo digo? Porque dice, bueno, son 100.000 euros más, ¿no?, desde la pandemia. Pues esos 100.000 euros aproximadamente es la media de lo que han subido las viviendas en Madrid en estos años, un 60%. Un 60% es lo que han subido las viviendas en Madrid. Y luego se decía, decías también, claro, que es un piso pequeño, ¿no? 48 metros cuadrados, 260.000 euros. Echas la cuenta rápidamente y sale a unos 5.000 y pico euros el metro cuadrado.
En el distrito Fuencarral, que no está céntrico precisamente.
No está céntrico, pero es exactamente, es que lo clava también la media de lo que se están vendiendo los pisos, en este caso en Madrid, pero yo creo que si hiciéramos este ejemplo en cualquier otro sitio de España, por supuesto que lo clavaríais. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible, ¿no? ¿A qué responde esta situación? Bueno, pues esta situación responde a dos variables. En primer lugar, alguien o la gente que está buscando vivienda para vivir, su primera vivienda, su vivienda habitual. Pero esa gente, que son muchos españoles, porque hay que recordar que cada vez somos más y cada vez se crean más hogares, que esto es muy importante, esto viene muy bien a la economía, que se creen más hogares, que haya más gente, que haya más actividad. Bueno, pues junto a ese gran colectivo está el otro colectivo de personas que han encontrado en la vivienda la mejor forma de inversión. Es decir, está la bolsa, como sabes, están los fondos de inversión, uh-huh, está todo tipo de iniciativas, hay un abanico amplísimo de posibilidades para sacarle rendimiento a tu dinero, pero la gente está encontrando en la vivienda un buen rendimiento de cara al futuro, también muchas veces pensando en su futuro y en su pensión, en fin, que se juntan esas dos variables.
Lo que pasa es que precisamente esto recuerda lo que pasó cuando la burbuja en 2007-2008, que muchísima gente invirtió en ladrillo y luego pasó lo que pasó.
Con una diferencia, porque de esto se habla mucho, ¿no? Hay burbuja, estamos en la burbuja, puede pasar lo mismo que entonces. Desde luego, las estadísticas y los datos y los movimientos no van por ahí, porque hay una cosa fundamental que diferencia este crecimiento del precio de la vivienda, que no vamos a rebatirlo porque es así y es exponencial. Quiero decir, es que cada mes que pasa sube más, por eso es exponencial. Hay una diferencia fundamental, te decía, y es que los bancos no están concediendo
hipotecas
a cualquiera. Si recordamos, 15 años atrás se concedía la hipoteca para la casa, pero el propio banco te decía, y para un viaje, y para los muebles, y para los coches. Eso, y digo, aporto, afortunadamente hoy no está pasando. ¿Que hay un crecimiento de la vivienda? Por supuesto. ¿Que se debe atajar en el sentido de que hay que solucionarlo para hacer factible esa convivencia entre quien quiere invertir y quien quiere y necesita vivir? Por supuesto. Pero no se dan ahora mismo esas condiciones de que vaya a estallar. En principio, hoy, a día de hoy, 2 de septiembre.
Citabas, camarero, a los que estaban buscando piso por primera vez. Y mira, precisamente vamos a hablar a continuación con Antonio Estivalez, que tiene 24 años, él es funcionario, es de Zaragoza y está buscando un piso para comprar. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estás buscando en tu ciudad, en Zaragoza, Antonio?
Sí, efectivamente, estoy buscando en Zaragoza.
¿Qué tipo de vivienda estás buscando?
Pues estoy buscando una vivienda que más o menos corresponda a un futuro para poder tener una familia, unas 4 habitaciones, unos 120 metros cuadrados y sobre todo zonas un poco céntricas.
Antonio, 24 años y ya estás buscando una casa con 4 habitaciones, vas a tener familia numerosa, lo tienes muy claro, ¿eh?
Bueno, hay que tener ese ideal, hay que tener esos pensamientos.
Pensé, sí. No sé, con 24 años, como hemos hecho todos, que ibas a buscar pues una casita a 60 metros cuadrados, que dices, para empezar me sobra. Tú ya apuntas grande, bueno, tienes un trabajo estable, me imagino, ¿no, Antonio?
Sí, efectivamente.
Claro, la cosa cambia también. Cuando tienes estabilidad laboral, puedes apuntar, ¿no? Tus expectativas pueden ser siempre un poquito mayores. ¿Y qué precios estás encontrando, Antonio?
Pues bueno, pues Zaragoza la verdad es que depende bastante de las zonas, en el centro también varían dependiendo de un sitio u otro, pero más o menos alrededor de todos esos requerimientos, unos 120 metros cuadrados, pues unos 300.000 euros, una cosa así.
Uh-huh. ¿Y las cosas que has visto hasta ahora te convencen, no te convencen?
Pues la verdad es que son casas normalmente que necesitan una reforma, que van acompañadas de una reforma y aparte también van acompañadas de unos gastos bastante grandes de comunidad. Entonces, pues bueno, hay que seguir mirando. La verdad es que, aunque tengo 24 años y tengo bastantes planes de futuro, no tengo excesiva prisa y entonces, bueno, me puedo tomar un poco de calma para seguir mirando.
¿Estás viviendo ahora con tus padres, Antonio?
No, ahora estoy viviendo en otra ciudad, pero mi intención es acabar en Zaragoza.
Hola, buenas tardes, Antonio. Soy José María Camarero. ¿Qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Una pregunta, bueno, dos mejor, rapidísimas. La primera, entiendo que si estás dispuesto a comprar una vivienda es porque ya tienes el dinero ahorrado para la entrada.
Sí, efectivamente, tengo el dinero ahorrado para la entrada.
Claro, es que esto, Pilar, es una cosa fundamental. Esto es fundamental, ya no se trata, porque muchas veces se dice es que la cuota de la hipoteca resulta más barata que el alquiler, ¿verdad, Antonio? Si optaras por el alquiler, aunque sea en Zaragoza. Pero claro, teniendo la entrada, ese es un factor importante. Y luego, si no es indiscreción, dices que tienes un trabajo fijo, estable, en buenas condiciones, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Claro, es que esto...
Es que te cambia el paradigma totalmente, que no es lo habitual con 24 años.
Efectivamente.
Tener estabilidad laboral y poder apostar ya por un piso de ese tamaño, 120 metros cuadrados, que es una casa ya señora, es una señora casa considerable.
Eso es. Lo único, Antonio, que posiblemente la gente, como se dice habitualmente, querrás vivir, como has dicho, en el centro de Zaragoza, como hay mucha gente que aquí en Madrid quiere vivir en el centro de Madrid, en el centro de Valencia, Barcelona, Málaga... Bueno, en todos sitios. Y no sé si te han dicho lo de, pues te tendrás que ir un poquito más hacia afuera.
Bueno, pues efectivamente también sí que me lo han dicho, sobre todo mis padres, pero bueno, al final es cuestión de empezar a mirar. La verdad es que Zaragoza es una ciudad que está en expansión y pues está viendo bastantes pisos más hacia las afueras. Pero bueno, también es dependiendo de los gustos que tenga cada uno.
Pero, ¿y se nota mucho la diferencia de precios? Porque yo el otro día veíamos otra estadística que era muy interesante, que el problema de la vivienda ya no es solo en el centro de Madrid, en el centro de Barcelona o en el centro de Málaga, es que se está expandiendo por toda España.
Pues la verdad es que tampoco hay tanta diferencia entre viviendas que están en el centro y viviendas que están haciendo de obra nueva. La cosa
es
sobre todo pues las reformas que hay que hacer para que esa casa sea lo suficientemente habitable o tenga, bueno, pues las mismas condiciones que una casa nueva.
Uh-huh. Pues Antonio, ¿cuánto tiempo llevas buscando, por cierto, la casa?
Pues llevo más o menos mirando un año.
Un año, ¿eh? Bueno, nos decías que no tienes prisa, entonces eso está bien. Tienes la posibilidad de esperar y decir, oye, a ver si surge la ganga, que mira, de vez en cuando surge. Hay que tener paciencia y también saber elegir el momento.
Exacto, exacto.
Pues Antonio, te deseamos todo lo mejor, que encuentres esa casa, que sea bonita, que sea a tu gusto y que esté en el centro de Zaragoza.
Exacto, muchas gracias, Pilar.
Gracias, Antonio. Vean, bueno, es un caso bastante excepcional.
Sí, es excepcional, la verdad.
Con esta edad, bueno, pues es que la gente acaba de salir de la carrera y es casi impensable que se puedan comprar una casa y además de en esas condiciones que planteaba Antonio. Lo normal, como decíamos, es empezar compartiendo piso muchas veces, porque ese es uno de los problemas que tenemos ahora con la vivienda. Los precios están tan sumamente disparados, camarero, que al final estamos abocando a que la gente generación de los jóvenes actual esté condenada a convivir, a compartir piso.
Pues tanto es así que una buena parte de los pisos en alquiler que se ofrecen ya son alquileres por habitaciones, pero no enfocados solo, ahora que estamos en septiembre, no enfocados solo a los estudiantes, que era lo habitual, ¿no? Llega septiembre, la gente va a ciudades con universidad y demás, sino que se está ofreciendo habitaciones, pisos por habitaciones para trabajadores. No digo familias porque ya sería demasiado, que también habrá los casos, pero para trabajadores. Por lo tanto, es verdad que es una precarización, ya no solo económica, sino de las propias vidas, y eso se está extendiendo porque, ya digo, los casos como el de Antonio no son los habituales, aunque también es verdad que cada vez más gente joven está recibiendo dinero de sus padres en forma de donación, o desgraciadamente, si es una herencia.
Donación en vida o herencia.
Eso es, para ayudarles, porque al final se está convirtiendo en la única vía de acceso de mucha gente joven para una vivienda, para conseguir una vivienda en propiedad, que tengan ese dinero de la entrada, que se lo dan los padres, y así poder iniciar esa carrera que luego va a durar muchos
años. Camarero, volviendo a las compras de las viviendas, si tuvieras que decir sí o no, ¿es un buen momento para adquirir una casa?
Desde luego, si tienes las condiciones que son básicamente la entrada, es decir, el dinero ahorrado, que ya es el gran muro que hay, y posibilidades de que te den la hipoteca, si necesitas hipoteca, yo diría que sí. Porque lo que estamos viendo es un incremento cada vez mayor del precio de los pisos. Y es verdad que los tipos de interés están moderados en este momento y que eso es una buena noticia para esa gente hipotecada. Pero claro, a medida que han bajado los tipos de interés en los últimos meses, cada vez hay más gente que puede acceder a una vivienda porque no les sale tan cara la cuota y, por lo tanto, más presión al mercado y más presión a la subida de precios. Sí, yo creo que es un buen momento ahora mismo con todas las condicionantes y con todo el cuidado que hay que tener a la hora de entrarse en esta gran operación financiera de tu vida.
Y a la hora de elegir una hipoteca, ¿por cuál hay que decantarse ahora mismo? ¿Tipo fijo? ¿Variable?
Mira, las hipotecas variables nos dieron tantos problemas en la anterior crisis que, desde luego, esto es una opción muy personal, es verdad, pero desde luego yo me decantaría por un tipo fijo o por un tipo mixto. Es decir, los primeros años una cuota fija y luego, oye, pues al cabo de 9-10 años ya puede ser variable. ¿Por qué digo esto? Porque lo más importante, y esto que lo sepa todo el mundo que está buscando una hipoteca, es que la cuota que vayas a pagar, la cuota que te resulte, no sea más de un 30%, un tercio aproximadamente de tus ingresos. Es decir, si ganas 1.000 euros, por poner un ejemplo básico, que la cuota de la hipoteca no salga más de 300 euros. Entonces, buscar una hipoteca a tipo fijo que tenga más o menos esa referencia. Porque la cuota invariable, ¿qué es lo que pasa? Que ahora que los tipos están más o menos bajos, puede ser atractiva. Pero hay que hacerse varios escenarios. ¿Qué pasa si los tipos suben de repente a un 4? ¿Cómo va a resultar esa hipoteca si suben a un 3? Y entonces ahí empiezan los problemas. En la medida que se pueda, una cuota estable al menos, de fijo o de hipoteca tipo mixto.
Bueno, hay promotores inmobiliarios que ya hablan de que sería necesario firmar hipotecas a 70 años. Imagínate, ¿no? Esto significaría que le dejas esa hipoteca o le dejas en herencia a tus hijos pues lo que no hayas conseguido amortizar de la hipoteca. Seguimos hablando de economía de bolsillo con nuestro experto, que es José María Camarero. Estamos hablando de hipotecas. Para quien quiera pasarse de variable a fija, ya no hay que pagar comisiones, ¿no?
Es que esto es una cosa, Pilar, que no sabe casi nadie y que tiene que ver con una ley que permite pasar una hipoteca fija a tipo variable, a tipo fija, sin pagar comisiones. Esto vas al banco, lo dices, lo comentas y el banco te hace el estudio y te va a decir, pues mira, es viable. Pero ojo, no se pagan comisiones. Y esto, la gente que se vea un poco ahogada con su hipoteca a tipo variable, que lo sepa, que lo puede hacer y que muchas veces es conocido.
Bueno, pues se puede hacer el cambio. Si es verdad que hace unos años lo normal era esa hipoteca variable, que yo creo que teníamos la inmensa mayoría de los españoles, pero con los acontecimientos que vinieron después y con lo que ha pasado en los últimos años, pues es verdad que la apuesta ahora parece ser por el tipo fijo. Economía de bolsillo con José María Camarero, que nos va a estar acompañando aquí en este programa los martes y también los jueves, así que te esperamos este jueves para que nos sigas pues aportando luz en otros temas que ya sabes que los españoles en esto de educación financiera andamos un pelín justos.
Pues vamos a aclarar de forma fácil lo que es difícil de explicar. Yo creo que ese es el objetivo que debemos tener esta temporada.
Te esperamos este jueves. Gracias, José María.
Gracias.
Pues ya hemos vuelto todos. Pasado el primer día de trabajo, lo que toca ahora es pensar en cambiar esos hábitos que no te vienen bien. Como dicen los coach, toca trabajar para ser la mejor versión de uno mismo. Tenemos con nosotros a una persona que es a la radio lo que Sergio Ramos es a la música. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal estás?
Hombre, Sergio Ramos a la música, yo te valoro más.
Muchísimas gracias, de verdad.
Bastante más.
O sea, la verdad es que estoy muy contento porque empezar así esta temporada con estos piropos y estas cosas.
También es verdad, además, que solo ha sacado un sencillo, un single, una canción.
Además, muy sencillo.
Muy sencillo.
Más sencillo no puede ser.
O sea, ha empezado por lo básico.
Tiene menos acordes que un triángulo en la canción. Mira que me encantaría hablar de Sergio Ramos y mira que me gustaría a mí tener muchas cosas que tiene Sergio Ramos. Por ejemplo, sus oblicuos. Sus pectorales, sus dorsales, sus todos, se le ven todos los músculos. Es como el muñeco este que teníamos en clase de anatomía.
Sí.
¿O lo tenía yo solo?
No, lo teníamos todo.
Ah, vale, digo, a ver
si... En un principio has dicho el muñeco, pensaba en Mr. Potato.
Ahí está, ese soy yo.
Bueno. Pero luego he pensado en el exacto, en el que teníamos en ciencias naturales.
Ahí está todo el mundo apuntándose al gimnasio. Hoy
sí, como
está,
locos.
Bueno, vas a estar muy orgullosa de mí. Hoy a las 6 de la mañana estaba tu amigo Jimeno levantando hierros.
No me digas.
Sí.
¿A las 6 de la mañana?
A las 6 o'clock estaba yo. Sí. Y me he dado cuenta, Pilar, porque he dicho, voy a hacer un ranking del gimnasio.
Sí.
Voy a pensar en 10 cosas que me gustan del gimnasio.
Y no te venía a la cabeza ninguna.
Total, que he dicho, voy a hacer 10 cosas que no soporto del gimnasio.
Tú te pondrás esta música, ¿no?
Para animarte. Todos los gimnasios tienen esta música.
Claro, claro.
Es terrible.
¿Qué te ponen, José Luis Perales? Pues eso no, te hundes
escucha,
y no vuelves.
Yo estoy levantando hierros mientras escucho Herrera en Cope.
Sí, ¿eh? Muy bien, porque tú tienes que ser un hombre informado,
Ahí está.
Que estar pendiente de la actualidad.
¿Sabes qué no me gusta? Primero de todo, apuntarme. Ya apuntarme al gimnasio, parece que estás vendiendo tu alma al diablo. O sea, no me han hecho... Antes estabais hablando de hipotecas... Te hacen más preguntas apuntándote al gimnasio que dándote una hipoteca.
Sí, ¿no?
Sí, ¿tienes lesiones? ¿Cómo se llama tu madre? El número de cuenta. ¿Cuándo es qué? Me encanta la pregunta, que a mí me da mucha vergüenza. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué quieres? ¿Muscularte? ¿Definirte?
¿Qué les has
mejorar?
Dicho tú? ¿Qué les has dicho?
He dicho, no morirme. Que esa opción no la contemplas.
Volver mañana, si puede ser.
¿Qué no me gusta entrar? No me gusta entrar en el gimnasio. Ya sé que es muy obvio, pero cuando tú entras ya te quieres ir. Y no es por lo obvio, por esforzarte, por cansarte, sino porque es que hay un ruido. Además de esto, hay gente gritando. Los monitores gritan.
Pero tú no te pones tus auriculares, tus cascos.
Pero que entra por dentro. O sea, da igual que tengas unos... estos, ¿cómo se llaman?
Los que anulan.
Eso es, anuladores. ¿Qué son los anuladores de sonido? Entra todo. Está todo el mundo... Eso, inhibidores. No, pero eso es otra cosa, ¿no?
Esos son los inhibidores de frecuencia, ¿no?
No, se no llama... vamos... Chicas, bueno. Chicas, no discutáis.
Tenemos que poner un micro a Rosa, nuestro técnico, que de vez en cuando nos dice que es la mejor. Sin duda.
Hay muchísima gente, todo el mundo grita, ¿por qué no hablan bajo? Y fíjate que yo grito.
Porque la música está alta, entonces la gente grita cuando la música está alta.
Además, hay mucha gente todo el rato.
Pero fíjate, a las 6 de la mañana
había gente, en septiembre más. Y es como un parque acuático del que hablábamos ayer.
¿Sí?
Gente que suda y con una toalla en el hombro. Un asco.
Oye, pero después de ejercitarte en una máquina, quitas el sudor con la toallita, ¿no?
Hombre, claro.
Ah, vale.
Bueno, hay gente que, como yo soy famoso y me dedico a los medios, me ha pedido que lo deje. Pero yo, sabes que soy muy humilde.
A ver si te van a coger la prueba de ADN y tenemos lío,
ya
Jimeno.
Tenemos lío, claro. Bueno, tercer lugar, no me gustan las máquinas de vending que hay en los gimnasios. Tienen productos que parecen sacados de un alijo de una narcolancha. Creatina, glutamina, aminoácidos. Todo acaba en ina.
L-carnitina.
Y yo buscando unos risquetos y no hay. Que no me gusta del gimnasio el hombre equipado. O sea, no soporto el hombre o la mujer equipada que va al gimnasio, pero que tiene tantos complementos que podría ir directamente a la guerra. O sea, lleva guantes, cinta para el pelo, contador de calorías, de pulsaciones, la aplicación de smartphone de deportistas profesionales, la camiseta hipertranspirable, que huele igual, el GPS, no sé para qué, si estás en el gimnasio, si no te vas a mover, si la bici es estática.
Además,
¿para qué llevas el GPS?
Con lo bonito que es ir al gimnasio con la camiseta de Caja Rural.
Ahí está, a mí me gusta el modelo ir al gimnasio, sí, como si fueras a tirar la basura.
A mí también.
Totalmente.
Es mi preferido.
Puesto número 5. No me gusta nada el monitor que te da consejitos y está peor que tú. ¿Qué le dice? Es como si te da clases de canto Sergio Ramos. Es como si vas al dentista y te atiende el risitas.
¡Cuñao!
Que dice, pero no hagas eso. Y dice, pero te has visto. Pero te has visto.
Estás tú como para dar consejos.
Adiós. Puesto número 6. No me gusta nada el que cree que vive allí. El que se piensa... que piensa que está
el
en el camping.
Es suyo.
Es caro. Se hace 15 minutos de bici y luego se tira media hora en la ducha, se afeita, se hidrata con cremas y de vez en cuando hace popó. A las 6 de la mañana, eso parecía el vertedero municipal, te lo digo. Además, este espécimen suele tener taquilla todo el año llena de cosas, como las taquillas de Salvado por la Campana,
¿sí?,
con sus fotos de sus hijos. Odio a ese señor, por favor. Y no me gusta nada del gimnasio que la gente se haga amigos. Odio los amigos que se hacen en el gimnasio. Que se hagan bromas de gym bro. Y no quiero que los trabajadores de los gimnasios se disfracen en Halloween. No quiero ninguna fiesta que se hacen estas cosas, Pilar. No me mires así.
Yo no, bueno, tampoco voy al gimnasio asiduamente.
Sí.
Pero nunca he visto a ninguno disfrazado.
Se disfrazan en Halloween, en
porque
Navidad, hacen cosas,
sí,
quedadas. No, chico, yo
no
quiero ir al
gimnasio.
No
nos gustan las relaciones sociales en
no
el
me
gimnasio.
No, que no quiero que me hable.
Claro.
No quiero que fomentéis la amistad entre la gente del gimnasio, que luego son muy pesados.
Muy pelmas.
Puesto número 8. No me gusta que la gente vaya desnuda dándose paseos por el gimnasio, por el vestuario.
Jimeno,
no,
pero
lo siento
a qué
mucho.
Gimnasio va, por favor.
Hombre, pues de la ducha a la taquilla, la gente
vale,
no se pone una toalla. Y dan paseos y te hablan.
Pensé que era por la sala de musculación.
Sí, hombre, sí, claro. En la administración, apuntándose.
Oye, aquí estás. A un gimnasio claro. Naturista o algo
no,
así.
No, no, no. No me gusta. No, o sea, se den paseos por el vestuario desnudo, vale. Llámame raro, no me gusta. Porque es que un día me ato las zapatillas y sin querer toco la campana, ¿sabes? Eso es. Número 9. No me gusta nada de los gimnasios. Esto. Es que venía subidón. Las fotos de los monitores que ponen en las paredes que parecen los más buscados de la policía. ¿Habéis visto? Es que no vas al gimnasio, Pilar. No has visto nada.
¿De qué estás hablando?
Tú vas al gimnasio, que tú tienes gimnasio en casa y ya está. Tú lo haces eso todo lo haces en casa. Pues mira, hay una moda de poner las fotos de todos los monitores en el gimnasio con sus especialidades.
¿Ah?
Y tienen una foto, los pobres míos, que es como si ponen nuestra foto de carnet, ¿sabes? Que dan ganas de decir, pero te has visto. Y lo último, y con esto termino el ranking. No me gusta que los monitores me griten. Lo siento. ¿Puede decir a la gente salta o haz sentadillas en un tono normal? Haz sentadillas.
¿Haz sentadillas?
5 flexiones más.
5 burpees.
¿Por qué me gritas? ¿Por qué me gritas?
Porque sabes la chaqueta metálica. Señor, sí, señor.
Por eso no estamos en la mili, que no, por favor.
Uy, mucho ruido. Mucho daño. Hizo mucho daño. Es la que gente se viene arriba.
Al final voy a ir al gimnasio por imagen.
¿Por imagen de qué?
Porque ahora en la tarde de COPE tenemos un platón de televisión. Tenemos aquí todo lleno de cámaras.
Es que si es verdad, vamos a decirlo a los oyentes, que nos han puesto más bonito, nos han puesto más bonito este estudio. Lo teníamos antes un poquito descuidado.
Sí, y ahora pues yo...
Y este verano pues han hecho obras y lo han dejado niquelado.
Y además estoy muy comprometido.
Parece
yo creo
una
que...
nave espacial de lo bonito que es, ¿verdad?
Yo creo que en marzo hago la sección sin camiseta como Mario Casas.
Bueno, tampoco te vengas tan arriba que no hace falta.
Pues nada.
¿Eh?
Ya para quitar la ilusión.
Después de todo esto, la pregunta del millón. Mañana, 6 de la mañana, ¿te vuelven a gritar en el gimnasio? ¿Te verán de nuevo en el gimnasio?
Si me gritan, no. Ya tengo excusa para no ir.
Bueno, pues nada, a partir de ahora con mucho cariño, por favor, que es
con
delicadito.
Que es
delicadito. Pues Jimeno, oye, mira, si acumula varios días yendo al gimnasio, igual bate su propia marca personal. ¿No?
Sí, dos.
Tu plusmarca en el gimnasio, 2 días consecutivos yendo.
Y uno es apuntarme.
Porque estamos hablando de esto con los oyentes, de los récords y de las plusmarcas. ¿En qué serían ellos unos campeones, Rosa Rosado?
Mira, Juana tiene el récord de montarse en coches que no son suyos.
Hola, gente. Mis hijos tienen ya 30 años. Bueno, para salir de la guardería, me monté en un coche que estaba aparcado allí cerca. El señor estaba pendiente de mí, que se monta. Me monté y el hombre ya venía corriendo. No dice nada, yo pensaba que se llevaba el coche. Y 2 semanas más tarde salgo de mi casa y me monto en un coche y detrás tengo sentada una señora con su nieta en brazos y me dice, señora, me parece que se ha equivocado. Otra vez. En otra ocasión pues tuve puntito a montarme en el coche porque también salí de mi casa, abrí la puerta de un coche y era de una vecina. Al abrir la puerta pues digo, ostras, leche sin lactosa. ¿Quién ha comprado leche sin lactosa? Y ya la vecina me está diciendo, ¿qué pasa? En fin, son marquistas.
Yo creo que esta mujer se cree que todos los coches que hay en la puerta de su casa son
pero
suyos.
Pero me encanta que no se dé cuenta del coche y se dé cuenta por la leche sin lactosa. Me montan un Hummer, pero yo me he dado cuenta por la leche sin lactosa.
Que sale ciega y se mete en el primer coche que pilla. Se le ha pasado 3 veces ya. Bueno, yo creo que más de una tenemos este récord también.
Soy especialista en comprar vestidos para cuando tenga un evento y zapatos para cuando tenga un evento. Pero si nunca tengo ningún evento y allí están zapatos y vestidos con etiquetas que no se sabe.
A esta señora le tenemos que pedir los vestidos para las bodas.
Totalmente.
Y,
yo la entiendo.
Yo tengo 2 ahora en octubre, no me importa que me deje uno.
Pues venga.
Pues nada, ahora me pasas el teléfono del oyente.
Normal que por bien no venga.
Cadena de favores en este programa.
Acumulamos para qué, si no tengo eventos. Que eso es. Pobre.
Bueno, Jimeno, mañana 6 de la mañana queremos prueba gráfica de que has ido al gimnasio. Haz el favor.
La tendrás.
Venga, eso esperamos. Gracias, Jimeno.
A vosotras.
Que tenemos mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, es que es increíble que para poder ahorrar tengas que hacer cosas como cambiar de seguro todos los años. Te digo una cosa, vete a la Mutua. Y es que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, doble misión para España. En el césped, desde las 8:15 de la tarde, Bulgaria-España. Primer partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.
Empieza España.
Y en la cancha, el Eurobásquet. España-Grecia.
17 arriba.
Dos partidos, un mismo objetivo. ¡Ganar! En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de agosto ha entregado en España dos premios por un total de 572.898 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros con el Eurojackpot de la 11, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Ahora es tu momento, llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Y me encanta cagar.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lama, ¿tú qué nota le pones al Madrid?
Bueno, yo creo que ha hecho una buena primera parte, aunque curiosamente en la segunda ha metido dos goles. Porque
¿en el Barça alguna noticia después de la victoria de ayer?
A ver, a nivel deportivo el equipo va como una seda, siguen abonados a las remontadas, nada nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
España ha destruido casi 200.000 puestos de trabajo en el peor mes de agosto de los últimos 6 años. Seguimos liderando el paro de la Unión Europea en un contexto en el que baja tanto el número de contratos indefinidos como los que son a tiempo completo. El sector educativo sigue encabezando esa destrucción de empleo con 75.000 puestos de trabajo perdidos el pasado mes de agosto, sobre todo de profesores a los que se volverá a contratar en los próximos meses. De momento nos quedamos con 21,6 millones de ocupados y aunque los datos que hemos conocido hoy no son buenos, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha resaltado ciertos sectores que aguantan.
Además, está generando empleo en actividades de alto valor añadido. Mes a mes vemos cómo mejoran las cifras en sectores como información y comunicación y las actividades científicas y técnicas. Esto se traduce en mejores salarios, mejores bases de cotización, puestos de trabajo más estables.
En cuanto a los datos del paro, tenemos 22.000 desempleados más. Esto significa que seguimos por encima de los 2,4 millones de parados. Porque recordamos que los fijos discontinuos no cuentan como desempleados, aunque trabajen 4 meses al año. Y los contratos de, por ejemplo, 10 horas semanales tampoco cuentan como parados.
Llevo trabajando 2 meses, tengo un contrato de 20 horas. Por ahora no pienso buscar otro trabajo porque de lo que he estudiado lo único que encuentro son prácticas. Ahora mismo estoy ganando más de camarera que lo que podría ganar trabajando de lo mío.
Escuchábamos a Lucía, ella es periodista, tiene un contrato indefinido, pero de unas pocas horas a la semana. Y su caso, el caso de Lucía, nos lleva a la última clave. De los nuevos contratos indefinidos que se firmaron en agosto, que fueron un 37%, casi 6 de cada 10 eran precisamente de este tipo, fijos, discontinuos o a tiempo parcial. ¿Y los más perjudicados? Los jóvenes. Un estudio reciente de FEDEA señala que los menores de 35 años concentran la mitad de la destrucción de empleo, no solamente ahora, sino desde la pandemia. Y estamos en septiembre, que es un mes de cambios, de inicio de curso, de inicio también de temporada, por ejemplo, aquí en la radio, de trabajo, pero hay quien cambia también de vida. Es el caso de Tapaboca, un toro de la ganadería La Quinta que fue indultado en agosto y ahora tiene una nueva e inesperada vida por delante. Vamos, que ha vuelto a nacer. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir la palabra renacer para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Hombre, John Uriarte, qué ganas tenía yo de saludarte en esta nueva temporada, ¿eh?
¿Qué te voy a decir? Nos hemos hablado y estas cosas, pero así en antena, ¿no? Y me apetecía volver a charlar contigo. Pues fíjate, voy a abrir comillas, que es lo que hago habitualmente en este arranque. Resucitar, revivir, resurgir, retoñar, reaparecer, rebrotar, reverdecer y sobre todo volver a nacer es lo que dice que significa renacer la RAE. Bueno, pero, claro, ¿cómo llega un toro a eso? Esa es la pregunta. ¿Tú has visto, por cierto, alguna vez, Pilar, un indulto en una plaza y en directo?
No, nunca. ¿Tú sí?
Pues mira, casualidades de la vida, en Bilbao y en Semana Grande, el miércoles de Semana Grande, y claro, yo cuando terminó todo, me imaginé al toro, como has dicho, de nombre Tapaboca, llegando a la finca como Tom Hanks al final de la película Náufrago.
Kelly tenía que olvidarte. Creyó que habías muerto. Te enterramos. Preparamos un funeral, ataúd, una lápida, todo. ¿Qué metisteis? Bueno, cada uno puso una cosa. Un teléfono móvil, busca, unas fotos. Yo puse unos CDs de Elvis. Así que celebrasteis mi funeral.
Lo normal es que un toro de lidia muera en la plaza.
Sí,
pero
eso
claro,
es.
Es lo lógico. Pero ¿qué pasa cuando lo indultan? ¿Cómo lo curan? ¿A qué se dedicará el resto de su vida?
¿A qué dedica el tiempo libre? Bueno, pues para responder a estas preguntas tenemos en la tarde de COPE a Álvaro Martínez Conradi, miembro de la familia propietaria de esta ganadería. Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, antes que nada, cuéntanos
contento.
¿Cómo está el toro indultado? ¿Cómo está Tapaboca?
Pues está bien, se está recuperando... Según los pasos que normalmente suelen marcar los veterinarios para ese tipo de cura. Y de momento pues está llevando un proceso bueno, el toro se encuentra bien y ayer lo volvimos a inyectar con antibióticos para que no decaiga, pero afortunadamente se está recuperando fenomenal.
Hemos podido ver fotografías ya, que está muy guapo y muy bien, pero un toro cuando es indultado, como hemos dicho, en condiciones extraordinarias, cuando muestra una bravura, nobleza excepcionales, pero este fue el caso, por cierto, pero ¿qué pasa en el momento en el que sale de la arena?
Lo primero que se le hizo fue darle una ducha una vez que volvió a los corrales y rápidamente tuvimos la suerte de que estaba preparado un camión para regresar a la finca. Allí en ese momento pues se le quitaron los arpones de la fandrilla y sin ninguna cura más volver directamente a la finca, a su hábito natural, donde lo estaba esperando el veterinario, y ahí pues se le inyectaron antibióticos, antiinflamatorios, una vacuna antitetánica y sobre todo a partir de ahí mucha tranquilidad, que esté con unos becerros pequeños para que no lo molesten, porque el toro bravo es un animal muy combativo y entonces basta que otros toros de su misma jerarquía lo puedan ver con un momento de debilidad y puedan pegarle y le puedan hacer daño. Entonces lo más importante es ponerlo en un cercado donde
esté con becerros más pequeños donde no pueda haber ningún tipo de peleas. Y ese es el primer proceso, y una vez que esté completamente recuperado, que yo espero que sea pronto, para que durante este otoño, que es cuando nosotros solemos echar los toros a las vacas para que tengan descendencia, pues este toro pues tendrá un lugar de privilegio en la ganadería, porque nos interesa muchísimo la genética que tiene y el comportamiento tan excepcional que ha tenido en la plaza de toros.
Álvaro, ¿se recuperan rápido los toros?
Nuestra ganadería es un encaste muy particular, es el toro de Santa Coloma, que es una raza que tiene mucha fuerza, que es un animal muy duro, y afortunadamente a lo largo de nuestra historia hemos tenido 7-8 indultos y no nos ha pasado con ninguno nada, han sobrevivido todo fenomenal. Hay que tener en cuenta que las heridas que suponen las banderillas o las puyas, lo que hacen en el momento es armar un poco la embestida, hacer que el toro sangre para que se descongestione, pero no tienen una profundidad como para que el toro no sobreviva, ¿no? Entonces, si las curas se hacen bien, que hay veterinarios muy especializados, pues no tiene por qué haber ningún problema.
Yo desde que pasó eso he preguntado, porque claro, es un toro muy guapo, Pilar, con un colorido muy, muy curioso, y entonces, según al aficionado que le preguntaba, me decía Cárdeno Claro, Bragado, Girón, Calcetero, Careto, Caribello, Coletero, y yo poniendo cara como que entiendo, ¿no? Pero bueno, lo curioso de todo esto es que, eso sí que me ha emocionado, tuvo una infancia difícil, ¿verdad, Álvaro?
Sí, tiene una historia curiosa, porque su madre fue una vaca excepcional en el tentadero. Como sabéis, pues las hembras se tientan todas en el campo para seleccionar. Los ganaderos de Bravo necesitamos seleccionar genéticamente en base a comportamiento. Y su madre, pues bueno, fue una vaca excepcional, pero con una reata, con una familia también extraordinaria, su abuela, su bisabuela, y le teníamos muchísimo interés. Bueno, le pusimos de nombre Tapaboca. La mala suerte que cuando este becerro nació, que tenía unos 7-8 meses, la madre murió. Entonces, pues rápidamente se quedó huérfano. Lo tuvimos como pues muy pendiente de él, muy cuidado, porque era el único macho que íbamos a tener descendencia de esta vaca tan importante. Y mira por dónde elegimos que fuera una plaza como Bilbao, de la importancia y la categoría que tiene. Y las cosas del destino que no lo ha devuelto a la ganadería para que esa genética y esa, digamos, esa familia no se pierda, ¿no?
Álvaro, ¿los toros siempre heredan el nombre de la madre?
Sí, los toros heredan el nombre de la madre, y en el caso de las hembras, pues sí se le bautiza con un nombre similar a la familia, para que no se repitan dos nombres en la misma ganadería.
Y cuando se considera que un toro merece el indulto, ¿qué cualidades debe mostrar en la plaza?
Tiene que demostrar pues cualidades excepcionales, primero para que el público se emocione de tal forma que considere no solo un aficionado que está en el tendido, sino toda la plaza a la vez que empieza a pedir indulto, tiene que haber una emoción y que se traslade algo a los tendidos, algo excepcional. Y yo creo que el toro este pues lo que tuvo es una alegría, una transmisión, una entrega, una fijeza. Todo eso está muy bien, pero claro, tiene que haber un torero que sea capaz de lucirlo y ponerlo en valor. Y aquí tuvimos la suerte que Borja Jiménez, bueno, pues no se puede estar mejor con un toro, no se puede lucir más y no se puede crear una obra de arte mejor que esta. Entonces, se tienen que dar muchas circunstancias conjuntamente a la vez para que el público se emocione de tal forma que pida el indulto.
Has mencionado al torero Borja Jiménez. Claro, la labor del torero, que por cierto se llama matador, es matar al toro, pero en este caso también imaginamos que Borja tendrá una emoción especial y tendrá ganas de verle al toro. Creo que tiene pendiente una visita, ¿no?
Sí, creo que para un torero, cuando un animal que en este caso es, no sé si la palabra es su enemigo, pero después a la vez su colaborador, porque le ayuda a crear una obra de arte. Entonces, cuando se dan estas circunstancias excepcionales, yo creo que le supone una mayor satisfacción interna que perdonar la vida a un toro. Tenemos pendiente que cuando termine su temporada, que está triunfando después de esto prácticamente todos los días, pues nos haga una visita aquí a la finca y yo creo que ese encuentro puede ser algo muy especial, ¿no? Porque ese cruce de mirada entre el toro y él, pues yo creo que sí, sin hablar, pero creo que se van a decir muchas cosas.
Y nos contabas, Álvaro, hace un momento que habéis tenido 7 toros, creo que has dicho 7, ¿no? 7 toros indultados. Desde el punto de vista del ganadero, ¿qué supone que uno de sus toros sea indultado? ¿Es un orgullo, un reconocimiento al trabajo de la ganadería?
Claro, ten en cuenta que es un trabajo a muy largo plazo. Hay muchísima gente que estamos detrás de tantos animales para cuidarlos día a día, para alimentarlos, para cuidarlos sanitariamente. La selección para conseguir una mejor bravura es a muy largo plazo y cuando se dan estas circunstancias, pues es una satisfacción para todo el equipo, ¿no? De mayorales, vaqueros, incluso el que está en la persona, en la oficina, esa persona que está luchando con unos problemas burocráticos, pues cuando se le reconoce a un toro con esta dimensión, una plaza de toros como Bilbao, el primer toro de la historia, pues es un regalo.
Claro, es que fue el primer toro de la historia de esa plaza que fue indultado. Por cierto, ¿cuándo empezará a tener descendencia, más o menos? ¿Y cuándo pisarán sus hijos una plaza de toros, para calcular en años?
Pues bueno, el toro...
Se apunta bien, claro, porque te lo tiene que apuntar bien también, claro.
Claro, ir a las vacas... Claro. Ya le estamos seleccionando las vacas, estamos buscando un lote de unas 40 o 50 vacas para él.
Ahí es nada.
Y bueno, te calcula que si le cubre este año en noviembre, diciembre, esos becerros nacerán en septiembre del 26, pues 4 años después, ¿no? O sea que estaremos hablando que en el 2031 aparecerán hijos suyos en las plazas de toros.
Bueno, pues a ver cómo responde ante las expectativas este toro indultado de nombre Tapaboca. Álvaro Martínez Conrad, miembro de la familia de la ganadería La Quinta y propietario precisamente de este toro indultado. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE y por aclararnos todas estas cuestiones, todas estas dudas.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Álvaro.
Un abrazo. Bueno, pues ya has visto, ¿no? Hemos hablado con Álvaro Martínez Conradi, miembro de la familia de la ganadería La Quinta, propietario de Tapaboca, el toro que ha vuelto a renacer, que es lo que hemos dicho que era la palabra de hoy, ha vuelto a nacer.
Bueno, en unos años tendremos que hablar, ¿eh? Con Álvaro, a ver qué ha pasado. A ver,
bueno,
qué ha pasado.
4 años, a ver dónde estamos tú y yo, pero bueno.
Pues haciendo este programa y esta sección, seguro. Estaremos, no tengas la menor duda, compañero.
Toreando todavía en la radio.
Eso es, lidiando con todo lo que se nos ponga por delante. Yo no Uriarte, gracias, compañero. Hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Tenemos habilidades muchas veces ocultas, lo que pasa que hay gente que esa habilidad la transforma pues en un récord Guinness. Y el libro Guinness de los récords, que siempre decimos el libro récord de los Guinness, no, el libro Guinness de los récords cumple 70 años celebrando hazañas tan insólitas como ese dominó humano que formaron 2.300 personas, imagínate, todos en fila india. Rosa Rosado, que vamos de récord en récord con nuestros oyentes.
Sí, pero no todos son habilidades buenas, Pilar, ya te digo, porque nos estáis contando todo tipo de récords. Por ejemplo, Pilar, te va a sorprender lo que nos cuenta esta peluquera, mira.
Buenas tardes, gente. Vosotros, no sé si os acordáis de que en los años 80 hubo una moda que era el afro. Bueno, pues yo trabajaba en peluquería y bueno, pues mi récord fue que en un día yo me hice 21 permanentes tipo afro. Luego estuve 3 semanas de baja porque se me quemaron la piel de las manos, porque en aquella época los líquidos eran fuertes y no se hacían con guantes, no como ahora que la cosa ha cambiado y es muchísimo mejor. En fin, pues muchas gracias.
Pobrecita mía, 21 permanentes, claro, el líquido es fuerte y al final te quemas las
yemas
de los dedos.
Esto es lo que se dice rizando el rizo.
Sí,
todo
sí,
el día,
vamos.
Todo el día. ¿Te acuerdas de esa permanente, el Richie, que era el rizo,
el
ese
Richie,
pequeñito, pequeñito?
Es que las modas son así, que nos da por algo y vamos todos en masa.
Sí.
Yo de joven no, pero sí hace unos años sí que me hice un Richie.
Ah, sí, yo me lo hice de joven, efectivamente.
Porque la moda afro también ha vuelto, ahora se lleva también, bueno, es que ahora se lleva todo. Lo que pasa es que los líquidos ya no te destrozan los dedos. No te ríes, que estaba monísima con mi pelo a lo afro.
Quiero foto.
Luego te voy a enseñar una foto. Bueno, Roberto nos habla de su madre.
Buenas tardes a la gente. Mi madre debe ser la record woman de pillarse la misma uña del mismo dedo y en el mismo sitio. Es decir, ponía la mano en el cerco de la puerta del baño y cerraba la misma. Y así la pasó varias veces, pero varias veces.
Yo dos. Yo llevo dos en el dedo gordo, ¿eh?
Y una importante.
Sí, sí. Una hace poco.
Sí, sí, sí. La, con el coche.
Sí, sí. Las dos con el coche. Cierro la puerta con el dedo dentro. Digo, pero ¿seré tonto? Que ¿Esto cómo se explica? Pues no tiene explicación, pero esto pasa. Y este otro mensaje va de mascotas. Y es que quien tenga un perrito, bueno, pues entenderá perfectamente a este oyente.
Hola, gente. Yo, mira, creo que tengo el récord de besos a mi perro. Es que tengo un perrín chihuahua que tiene la cara tan esponjosa, te lo pones así en brazos, cogido, y le das a los vecinos en los papos, y es que no puedo parar. Mi hija me lo quita y dice, no, mío, me toca a mí. Bueno, cualquiera que nos vea, claro, piensa que estamos chifladas.
Como
pero
un peluche.
Es una monada y una ricura.
Claro, pues sí, eso es lo que pasa cuando los perretes son tan monos. Estaba yo pensando que hablaba esta mujer de su hija, mi hijo sería plusmarquista en dejar la ropa tirada por la casa.
Bueno, en eso el récord estaría difícil, porque si juntamos a todos los chavales y ya verás cuando sea adolescente, te vas a enterar, ya. Te vas a reír de lo de ahora.
¿Apiladas en una silla?
Totalmente.
¿Verdad? Todas
sí,
hechas ahí,
sí,
una
sí.
Bola. Qué bien. Bueno, pues hablamos de este tipo de récords personales en el 607-150602.
Aquí en la tarde de COPE, hasta las 7.
Piensas.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco. Zespri.
Juan, ¿y esa sonrisa?
Es que ahorrar no me cuesta nada de nada.
¿Nada de nada?
¡Nada! Desde solo 30 euros al mes ahorro con una alta rentabilidad. Y ahora con tarjeta regalo y rentabilidad extra. Ahorrar no cuesta casi nada.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Una hora y media es lo que ha durado la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Los dos ya han salido de la delegación de la Generalitat en Bruselas, donde se ha celebrado el encuentro que